ahí.
Hola, buenas tardes. Hoy desde la Estaca en el 107.7 de la radio de la Universidad Popular de Radio Colores. Empezamos el programa con tristeza, con mucha tristeza, después de la gota fría, después de esta lluvia terrible que se ha llevado tantas y tantas vidas. Después de esto, tenemos presente esas imágenes terroríficas, esas imágenes que nos han quedado en la retina a todos. Supongo que aquí mis colaboradores, Luis, Jorge, Fortu y Juli, están de acuerdo en todo esto, que ha sido algo terrible, terrible.
Mira, yo estuve 3 años interno en la laboral de Cheste, y de las zonas que han hablado, que ha sido Cheste y Chiva. Este pueblo estaba a unos 3 kilómetros, estábamos nosotros ubicados, y Chiva estaba a 8 kilómetros. Eran 2 pueblos que nos dejaban y nos permitían salir el fin de semana. Y he pasado allí otoños, los otoños que es cuando empezaba el curso, y ciertamente ha habido unas tormentas, y ha habido unos aires, y ha habido unas inclemencias muy muy dolorosas, pero es que lo de esta historia no tiene ni pies ni cabeza, porque además, yo no sé si hablan ya un poco, se está empezando a ronronear que si han abierto alguna presa, porque claro, el exceso de agua que venía en la zona donde estaban, hay cosas que están tan sin investigar que no se puede decir ni no decir. Lo que es cierto se puede decir es que la desgracia que es tremenda, terrible, y costará tiempo que esto nos vayamos haciendo la idea de que...
Sí, que es parte de ese cambio climático que se nos avecina, de clima extremo, mucho agua, mucho frío, mucho calor, mucho, de repente.
Cuando cae una cantidad de agua a partir de 30 litros y cae de repente como ha caído, ya el agua arrastra todo lo que pilla, no se aprovecha y se arrastra. Cuando hablamos ya de 100 en una hora o hablamos ya de 400 litros en un día, imaginaros que eso es tremendo. Eso es tremendo. Y también nos tenemos que dar cuenta de una cosa, que el agua siempre va a su cauce. Nunca se desvía. El agua siempre va a su cauce.
Tiene la mala costumbre de ir para abajo, para abajo y para abajo.
Sí, y hay que pensar también que al que le pilla le machaca viva. Pero esas cantidades de agua no se pueden soportar.
Lo que está claro es que con la madre naturaleza no podemos pelear. Entonces, cuando se pone fiera, y en España últimamente hemos tenido varios hechos naturales que se han producido, como el volcán de La Palma, ahora está Cota Fría, o Dan, ahora que la ha cambiado de nombre y tal, y contra eso no se puede luchar. Lo que sí que se puede hacer ahora es a lo mejor tomar medidas...
Prevención, ¿verdad?
Prevención, y por ejemplo, el tema de las torrenteras y de los arroyos donde se construye, que en esas zonas se aprovecha hasta cualquier zona ribereña para construir casetillas, que luego son chalés, que luego son zonas residenciales y tal, pues claro, llega lo que dice Juli, que el río no respeta dónde se ha construido. Si tengo que bajar por aquí, bajo por aquí. Entonces, es una zona especialmente... Yo conozco, por ejemplo, un sitio, el puerto de Mazarrón, que hay 2 torrenteras que en verano se supone que no va a llover, pero es que hay cientos de vehículos aparcados ahí un fin de semana. Pues un día va a haber una nube de esas, una dana veraniega, y se puede llevar ahí pues 300, 400 vehículos, hablando solo de vehículos, ya no de personas.
Claro, es cuando nosotros lo hemos vivido aquí en este barrio donde estamos ahora, en el año 97, cuando se inundó toda esta parte del polígono, que fue algo muy similar a lo que ha dicho, parecido a lo que ha dicho Juli, de que fueron tantos litros de agua en tan poco tiempo que no hubo posibilidad de evacuar tanto, y encima el arroyo de Villalón, que es el que estaba mal mantenido, pues hizo que eso aportase mucho más.
Sí, pero riesgo al riesgo. Nosotros vivimos en una ciudad llana, no hay pendientes que acumulen el agua, y el agua cayó y se quedó ahí. No había la corriente que arrastra, que se lo lleva, se lleva las vidas, se lleva todo.
No tiene nada que ver. Hacía un poco el comentario a la cantidad de litros que caen cuando caen y de la forma que caen en el tiempo, que es tan limitado. Entonces,
Una acotación me gustaría hacer. Por ejemplo, tú que eres el único industrial, el único que estás en activo de los que estamos en la mesa, ¿tú has dejado de trabajar hoy, por ejemplo? ¿A qué no?
No.
Es que me sorprende porque esta mañana en el Congreso de los Diputados lo primero que han hecho ha sido suspender el Congreso y todas las actividades del Congreso por el tema este de la ADANA. Y a mí me sorprende porque imagino que ni los médicos, ni los industriales de esta plaza, ni los barrenderos, ni los enfermeros, ni los comerciantes han dejado de trabajar. ¿Y por qué estos señores dicen, cuando a lo mejor había que haberles cerrado a los 350 diputados con todos sus ayudantes y secretarios y demás, y que empiezan a currar ya para que tomen medidas serias para que esto no se vuelva a producir ni esto ni otro tipo de desgracias?
Sí, o sea, que supongo que con el tiempo habrá un análisis de esto,
sí, pero que
de si se ha avisado a la población, si tenemos la suficiente previsión, si hacemos que se cumpla, porque mucha gente pasa de cumplir, en fin.
Fíjate que uno de los... de las primeras cosas que hizo el gobierno del señor Mazón cuando llegó a la Generalitat fue cargarse a la unidad de emergencias de la Generalitat, que crearon un cuerpo intentado ser paralelo al del ejército, al que se creó cuando Rodríguez Zapatero estaba de presidente. Y lo primero que hicieron fueron dejarla morir, porque decían que esos eran unos gastos que no había que racionalizar con lo que tienen. Hoy se ha demostrado que lo que tienen no funciona. Y al no funcionar ahora, pues empezaremos a derivar responsabilidades y a lo mejor se cargará con el muerto, como se dice en estas casas, el que da el botón. No que dé un botón, que de vez has dado el botón mal dado.
Contra una ADANA de estas no puedes hacer nada, aunque tengas 50 ejércitos. La cuestión es que nadie sabe tampoco la cantidad de agua que va a caer. Hacen unas previsiones, va a haber lluvias torrenciales, pero nadie se supone que caiga tanto agua como ha caído. Pero eso es tremendo.
Yo creo que Luis tiene razón. O sea, la responsabilidad es trabajar más y mejor. No decir, por respeto, vamos a quedarnos cerrados. Pero vamos a ver, ¿qué respeto es ese?
Bueno, pues este capón para quien corresponda que se aguante. Porque está mal hecho.
Y por cierto, también, aparte de todas las fuerzas de seguridad que han intervenido y tal, a mí me parece que una cosa que se hizo hace unos años ya, la creación de la unidad militar,
la UME, sí,
que
sí,
me parece
sí,
que es el dinero mejor empleado de todo lo que se gasta en defensa.
Desde luego, que vaya allí donde se le necesite para lo que se le necesite.
Sin quitar, por supuesto, méritos a bomberos, policías locales, nacionales, guardia civil, etcétera, etcétera.
Es de los principios que la gente utópica tenemos en que los ejércitos no tienen que valer para matar ni para crear guerras. Los ejércitos deberían de profesionalizarse mucho en el tema de estos, que haya que tener una parte que es así muy rocambolesca de que tienes que tener una defensa y tal, vale, pero vamos, que gracias a ellos, yo quería comentar que no se sabe, claro que no se va a saber, pero lo que sí que se sabe de este tema es que la arma de roja que dijeron cuando activaron fue a las 8:12 de la tarde. Y a las 8:13 minutos estaba bajando toda la riada por partes de donde estaba la gente. O sea que si tú prevés que va a haber no sé qué, pues no digas a las 8:13, dilo a las 5 de la tarde. Que luego no pasa nada, miel sobre hojuelas, pero que si no, ¿qué pasa? Lo que pasa. Y ahora, pues ahora, pasó en Viescas. ¿Te acuerdas de Viescas?
Sí, sí, todo el mundo lo tenemos presente, Viescas, todos los que no tenemos olvida, una edad.
No se olvida, Viescas, ahí está, ahí. ¿Y el agua por dónde iba? Pues por donde dicen estos señores, por donde tiene que ir. El agua no dice, bueno, como estás ahí tú, me voy a apartar para un lado.
Y aquella fue en verano,
Sí, sí, Viescas, ¿no? Sí, estaba el camping lleno a tope y por eso murió tanta gente. Bueno, dicho esto y dada nuestra opinión, nuestro abrazo más sincero para toda esta gente que está sufriendo en este momento por tanta pérdida, sobre todo las pérdidas humanas. En fin, de ahí podemos pasar a otro tema. ¿Qué temas tenemos de actualidad? Quizá tenemos de actualidad el tema Errejón. A lo mejor tenemos el tema Errejón.
A lo mejor sí.
Fijaros, no me un rejón.
Fijaros lo de Errejón.
El rejón de muerte. Vamos a
ver. Yo venía, digo, hay palabras que yo creo que teníamos que utilizar dentro del principio de, digo, este señor como habrá más, ¿no? ¿Dónde están los principios? ¿Dónde está la ética? ¿Dónde está la dignidad? ¿Dónde están los valores? ¿Dónde está el respeto? ¿Dónde están muchos de los adjetivos que ya no se utilizan? Aquí es lo que es.
Lo peor del tema es que sí se han utilizado todos esos adjetivos, y precisamente, entre otros, por él.
Pero te diré que lo que te quiero dar a entender es que toda esta gente que está, donde decía antes Luis, esas 350 personas y demás, que hoy por fin solamente ha habido una de las frases que me ha llamado mucho la atención, que ha dicho, bueno, creo que no es el momento de tener un tema parlamentario para ver si podemos bajar el tono Que sea por algo de esto, que tenga que bajar el tono de enfrentamiento que tienen, porque ha ocurrido una desgracia, ya es triste, ¿no? Y volviendo a Rejón, a mí me ha dado como un tema parecido al doctor Jekyll y Mr. Hyde, de esas personas que nunca puedes pensar que pueda tener unos comportamientos tan aberrantes como ha tenido, desde los principios, porque decía de los principios, de muchas cosas que se hablan, que dónde están los principios que él ha defendido. Justo es todo lo contrario de lo que él ha debido hacer en parte de su vida, porque hoy he oído que hasta la Aida Nizar esa que salió en Telecinco también ya le ha puesto una denuncia. Y le van a salir, yo creo que esas ya tan sumamente incoherentes y tan fuera de sentido, que van a hacer mucho daño a personas que lo han debido sufrir y pasarlo muy mal con una persona que parecía el niño bonito y un niño, bueno, no sé, ya sabes, sí. esa frase que dice: Señor, apártame de las aguas mansas, que de las bravas me encargo yo, ¿no?
Sí, él personalmente, pues parece que se ha comportado como un indeseable, como una mala persona auténticamente, pero yo quería hacer más hincapié en la hipocresía. No solo en la hipocresía, sino en todos esos partidos que dicen tener preparado un protocolo y que no han usado. Esos partidos que se las dan de una determinada forma de comportamiento y que han sido tan hipócritas como él. No es solo él, no ha sido el único problema, no es un solo tío. Es una forma de no buscar responsabilidades. Como es de los nuestros, no le aplicamos el sistema.
Puro corporativismo, defender al compañero. Vamos, lo que está claro es que lo de este señor es un tema aberrante, abominable, que en todos los sitios cuecen habas,
sí.
Izquierdas, derechas, centros, para arriba y para abajo, o sea, en todos los sitios hay gente desalmada, gente perversa, gente... Y claro, se te queda lo que decíamos antes, o lo que decía antes, que los que parecen unos pardillos al final también tienen su maldad y su mal comportamiento.
Dicen que esto puede ser hasta la punta de un iceberg. Punta de un iceberg dentro de la... Porque si os dais cuenta, toda la cuando se hablaba de la casta, que sigue habiendo una casta, porque estos viven, yo creo que viven en un mundo de apartado de todas las realidades, su vida, su forma, su poder creado, o que se lo hemos permitido nosotros, que les hemos endiosado de más, un diputado que es un diputado, es un trabajador de la sociedad, no es más. Bueno, pues ahora parece que viene el señor diputado, y cago en, como que viene Dios a verte, el senador, otro igual. Cosas que hemos dejado, que se nos hayan ido tanto de la mano, que ahora ellos, yo creo que desde ese poder tan absurdo que se crean, llegan a estas formas de comportamiento, porque al final... Yo creo que el poder, aparte que corrompe, para mí el poder corrompe, te hace ser, creo que hasta otra persona tan diferente a lo que tú puedas ser, solamente por tener el poder de decir, porque lo digo yo, sin conocimiento, pero lo digo yo.
Yo creo que tenéis razón en todo, no hay que quitaros, es verdad que es triste y lamentable, pero yo me hago la pregunta y me la he estado pensando estos días, a ver si hay muchos arrejones, y no solo hay uno. Sí, señor. A ver si hay muchos. Porque siempre se ha hablado y se ha dicho. A ver si salen todos ahora.
¿A qué no?
Será complicado.
¿A qué no?
Hombre, según está lloviendo, salen setas, a lo mejor.
Bueno, dejemos este tema y vamos a ver un tema un poco más lúdico, pero no menos triste. ¿Qué pasó, Luis?
El baloncesto, pues,
¿qué
sí,
pasó? ¿Qué nos ha pasado otra vez?
Más, una derrota más.
Pero ¿dónde fuiste esta vez?
¿Dónde fui? Pues a Sevilla, que es una maravilla.
¿Qué hacías allí? ¿Fuiste a ver las columnas?
No, al final no me lié, entre las cosas. He tenido un tiempo un poco desapacible, ¿eh? Con lo cual lluvia, partido, es que para
otro. Voy a contar la anécdota de las columnas.
Por cierto, había dos bares de las
columnas. Efectivamente. En el bar de las columnas que yo estuve, es un bar viejo, antiguo, que hay unas columnas en la puerta y tal, que tiene unas tapas excelentes, fui yo con la que entonces era mi pareja, y fuimos un día, nos tomamos un par de cañas, un par de tapas, perfectamente, y al día siguiente pasamos por allí y volvimos a entrar, y me dice el sevillano que había allí dentro, ¿qué? ¿Lo de siempre?
O sea, que te había calado la primera. Joder.
Se me distinguió por guapo. Bueno, cuéntanos lo del baloncesto.
También de anécdota, yo en ese bar coincidí con los Morancos, con Jorge y con César.
¿Que casualmente tú te llamas?
Jorge César. ¿Y cómo luego me llama mi amigo Cante? Por los Morancos.
Los Morancos, exactamente.
Pues nada, insisto, que fue muy triste, Y dos cosas que me gustaría resaltar: el pabellón que tienen y la poca afición que tienen. O sea, 7.700 espectadores, que ya quisiéramos tener nosotros ese pabellón, y la poca asistencia. Yo no sé si llegaría a un tercio de entrada. Uh-huh, uh-huh. Y bueno, la imagen en lo deportivo, pues mala, mala. Un cuarto regular, que llega, me parece que llegamos empatados a 23, y luego ya el segundo, tercero y cuarto, un auténtico desastre. Y lo que hablamos ahora, Jorge y yo, según veníamos hacia acá, pues que no hay equipo, que no hay conexión, que el entrenador a veces no hace lo que tiene que hacer, y que hay jugadores que de momento no están dando de sí lo que todos esperábamos. Yo, según salía del pabellón, me encontré con Raúl Villagrán, el gerente del club, y no me corté un pelo en decirle que estamos a años luz de lo que deberíamos de estar. Uh-huh. Y es una pena, porque teniendo afición, como se ha demostrado que hay afición en esta ciudad, que a lo mejor por un par de años de malos resultados eso se vaya aflojando. Entonces, si hay que tomar alguna medida, y gracias a que Agropal va a echar una mano, aunque a Juli no le... Perdón, aunque no. Bueno, que si Agropal pone pasta, que se utilice para mejorar el equipo, que es lo que se trata, que demos la cara en los campos y que podamos aspirar al ascenso, o por lo menos a pelear por él.
Bueno, teóricamente no nos alejamos tanto del playoff, ¿no? Porque entran 8 equipos en el playoff.
Ahora mismo estamos fuera del playoff.
Bueno, pero
vamos a la posición 12 y juegan del 2 al 9.
Del 2 al 9.
Primero asciende directo.
Y los demás.
Del 2 al 9 juegan unas eliminatorias. Y bueno, los 4 que quedan son los que juegan el play.
Pero somos un equipo con mucha más moral que el Alcoyano. Y quiero decir que lo vamos a ir haciendo cada vez mejor. Y entraremos en el playoff, ¿no?
Mañana te lo contamos. A ver si en casa damos otra imagen.
¿Cuánto jugamos? ¿El viernes?
El viernes. ¿Contra Alicante?
Alicante, que es un equipo que no ha ganado nada, y yo no quiero ser más gafe que los gafes.
Antes pido ya
calla, Jorge, no lo digas. Calla.
El equipo resucitador va a ser el nuestro, más que el ganador, el resucitador. ¿Sabes?
Pero sabes que entrenador nuevo, victoria segura, y han cambiado entrenador. Yo lo que sí que quiero decir es que de los 5 encuentros que hemos jugado, nos hemos enfrentado con 3 de los favoritos. A veces es que no hemos dado la cara delante de ninguno de los
3. ¿Y llevamos perdidos?
3 de 5.
3 de 5. Bueno. A por ellos,
pero,
y a por
pero
ellos.
Se dio la cara bien. Yo creo que el primer partido que vi contra Burgos, sí, estuvo bien. Y contra Estudiantes estuvo bastante bien. La diferencia es lo que decimos, la calidad de banquillo. Uno tiene doble puesto cubierto y nosotros tenemos uno y un cuarto.
Pero eso es parte del presupuesto. Eso es parte del presupuesto.
Que te diferencian eso. Pero no tanto, ¿sabes? No tanto. Por eso hablamos muchas veces de esos detalles del entrenador. Tiene que tener algo para que el equipo esté conjugado. Pierdes. Pero que se vea que hay una unidad entre ellos, una unión, una complicidad en el juego, como que se conozcan más o menos, que es difícil hacer un equipo nuevo, ¿eh? Muy difícil. Sí, muy difícil, pero bueno.
Pero bueno, hace dos años Urco hizo un equipo de... Además, hizo un equipo de hombres, porque no había nadie que destacara por su...
Pedro,
hizo un equipo...
Hablas de Pedro.
No, de Urco. Pero bueno, Urco Tegui era el director deportivo. Sí, o sea, sí, él fue el gestionado, a lo mejor el fichaje junto con el entrenador, y se hizo un equipo de nombres. A mí me sorprendía, sobre todo, que las estadísticas de todas las semanas, el Palencia Baloncesto no aparecía ni como máximo anotador, ni como máximo encestador, ni como máximo rebatador, nada. Las estadísticas estamos en el quinto o sexto equipo, pero estuvimos imbatidos en casa y ascendimos ese año. Con lo cual se hizo un equipo de jugadores, se hizo piña, se hizo familia, y ahí está el éxito. A lo mejor desde ahí es de donde había que empezar a mirar los errores de esta y la temporada pasada.
Uh-huh. Siguiendo con el palentinismo y dejando ya aparte el baloncesto, salvo que queráis contar algo, nuestra amiga Fortu nos quiere hoy contar sobre la ermita. ¿Qué ermita nos quiere contar?
La ermita de San Juan, que está ubicada en la Huerta Guadiana, que es que a mí me llama la atención porque las excursiones a Palencia, siempre que son de un día, Palencia es una ciudad pequeña y no se necesita estar pernoctar, que ese es otro de los fallos del turismo de Palencia. Pero es que hay cosas que se dejan por ver. La ermita de San Juan, que está en la Huerta Guadián, es una joyita del románico norte que tenemos aquí en la capital y prácticamente pasa desapercibida para casi todas las excursiones que vienen, porque queda fuera de la ruta turística que hacen. Yo veo que los autobuses pasan, paran en lo de las caravanas y cogen la calle mayor y se van a la catedral y se acabó Palencia. Uh-huh. Y esta ermita que estaba allí, la trajeron, que además a mí me parece que tiene muchísimo mérito desmontar la piedra a piedra, de un pueblo de cerca de Aguilar que se quedó anegado cuando construyeron el pantano, y luego la trajeron aquí. Yo sí que recuerdo haber visto en la Huerta Guadiana un montón de tiempo las piedras ahí amontonadas.
Todas numeraditas, entonces, sí, yo cuando, la recuerdo.
Cuando ya por fin la hicieron, pues oye, es una ermita pequeñita, es, pues eso, una joyita del románico. Tiene todos los arquetipos del románico y está muy bien edificada y está en un paraje precioso, porque la huerta es un parque divino de Palencia y se ve poco. Entonces yo quiero que o que las excursiones y tal pues hagan una rueda, o que la gente se quede más tiempo, que Palencia a lo mejor sí que merece la pena estar un día, o un día por lo menos, o dos o tres, para verla.
Sí. Si hicieran rutas que complementaran la capital con la provincia, vamos, claro. Y si me apuras, para un puente largo.
Porque además ahora estamos poniendo mucho en valor lo del románico, bueno, ahora, de siempre, el románico norte es importantísimo. Y claro, si tú vienes un día y te vas al siguiente, pues es verdad que acercarte hasta Aguilar, acercarte hasta San Salvador, pues queda difícil. Pero bueno, si puedes ver un ejemplo clarísimo, porque es que de verdad que es de las típicas que ves en todos los altos de la zona norte, la cantidad de pueblos. Gama, Silla Mayor ya es iglesia, Revilla de Santullano, o sea, son pueblos que tienen ermitas de estas características, igual de bonitas, y esta está aquí en la capital. Es decir, que es una forma de ver el ejemplo ese. Bueno, pues ahí queda, que San Juan está muy bonita, puesta en la Huerta Guadiana.
Muchas gracias, y te lo agradezco de verdad doblemente, porque te veo cada día más acoplada, con más ganas, riéndote, y me han dicho que ya ni tiemblas en casa, o poco, tiemblas poco.
Y además, hace poco han hecho una...
La han utilizado
para hacer una exposición. Había una exposición muy bonita de...
Bueno, ahora mismo es el Centro de Interpretación del Románico. O sea, está desacralizada.
Se utiliza, es un parque que se visita mucho, con luego ferias, con el tema este de los artistas, del
Fiendor,
sí. Y yo creo que la gente
y no
entra,
está tan alejada del centro, o sea,
la
que
gente
si, lo que
entra,
tú, se podía alargar las rutas.
La Huerta Guadiana es pleno centro de Palencia.
Los palentinos, yo creo que no hay nadie que no conozca la ermita de San Juan, pero yo me refiero un poco pues eso, a las excursiones. Es que el otro día han venido una gente conocida mía de Santander a una excursión, es verdad, era un día. Pero es que, mira, han comido en el Basi, fíjate dónde han comido.
La Balastera.
Pues, donde les deja el autobús, donde puede aparcar.
Y se han ido a ver la catedral. Y, al final me decía esta gente conocida, dice, cuando íbamos en el autobús han dicho, fíjate yo, pues fíjate que me habían dicho que Palencia tenía una calle mayor preciosa y tal. Pues es que no nos ha dado tiempo a verla.
Claro.
Pues vale, hay excursiones que se organizan mejor que otras. Pero desde luego, esta de la Huerta Guadiana queda como a desmano, con lo cual es casi siempre queda. Y ya digo, es el centro de interpretación del románico.
Que lo de la organización de excursiones, yo siempre me lleva al título de una película. Si hoy es jueves, esto es Bélgica. Entonces,
pues a lo mejor
ahí, cada uno lo organiza como quiere.
A las personas, los autobuses que vienen, la estación de autobús está al lado. O sea, es un autobús que no seas de líneas, igual hay que plantearse una zona para que la gente que viene baje ahí y no le tengas que hacer venir desde el campo de fútbol y todo esto, que sí, que estará muy bien. Pero todo eso
tiene siempre un porqué, Jorge. Habitualmente el porqué es la pasta.
Bueno, pero la pasta puede
seguro,
ser la pasta,
seguro que hay un peaje por aparcar la estación.
Yo creo que
una
persona que viene a Palencia, que paga 15 euros...
No, Jorge, que lo que digo son los organizadores, que un organizador serio y potente va a ir a lo que conviene, cueste lo que cueste, y otro organizador va a ir a lo barato, porque funciona de otra manera.
Pues a lo mejor tendrían que obligar que vayan a un lugar donde por lo menos se pueda aprovechar un día, ya que es un día.
Pero verlo un poco todo, claro.
Y sino que las administraciones, en este caso el ayuntamiento, se pongan en contacto con Adif o con quien gestiona la estación de autobuses, a mí me parece una idea estupenda, y de alguna manera que la cuota sea por aparcar sea menor, y es una estación que las dársenas están, yo creo que el 80% vacías.
Casi siempre.
La estación de autobuses.
Casi siempre, sí,
es una estación con mucho tránsito. Uh-huh. Perfectamente pueden aparcar ahí, 10, 12 autobuses. Y sí que es triste, vamos, triste, es bonito ver a la gente. La ruta calle Mayor, es Casino, el Colegio Villandrando, y Catedral. Y yo creo que Palencia tiene eso, la iglesia de San Juan, San Miguel, yo qué sé.
No se ve ni el salón, bueno, pero un salón es una manera de ser, que bueno, que puede ser lo que sea.
Bueno, pero no deja de ser un parque importante, que las zonas verdes ahora mismo se están fomentando muchísimo.
De ese parque al parque que tú comentas.
Claro, no quedan más que dos pasos.
Paradito.
Bueno, sí, después de este tema...
¿Hablamos con algún concejal de algo?
Sí. No sé de qué estamos hablando. Sí. Después de este,
para
después...
el tema de tráfico, para el tema bueno, de cultura,
a quien corresponda,
al tema de deportes, podemos hablar con varios.
A quien
¿no?
corresponda de todos nuestros oyentes, que no sabemos si son dos o más, que nos escuche.
A ver si estás de San Sebastián todavía.
Esto, día. Juli, tenías un par de cositas que nos querías
sí,
hablar. La España vaciada.
Comentar, hoy para nosotros, para la asociación nuestra de Volviendo al Campo, es un día bastante triste. Y os voy a comentar el porqué. Nosotros, la asociación que recordemos...
Perdona, Juli, la asociación Volviendo al Campo, que se dedica... Que,
sí, te lo estoy contando.
Sí,
lo voy a comentar
a legalizar
inmigrantes.
Nos dedicamos
a recoger migrantes, les preparamos, les formamos, les damos de comer, les damos hasta la propina. Son 8, 9 o 10 personas las que están con nosotros. Este proyecto, parte le nos dan una subvención Oruelo y otra parte lo ponemos nosotros personalmente, bien con ayuda, bien con dinero. Pues la parte que nos ayuda Oruelo a hacerla...
¿Qué es Oruelo?
Oruelo es una ONG que está en Madrid, que es la que pide el dinero a la Junta, el IRPF que se llama, donde esa subvención se la da Volviendo al Campo. Oruelo, por lo que se ve, presentó la documentación un día más tarde y se lo han denegado. Me entiendo que sea lógico que se lo denieguen por presentarla fuera a plazo, yo lo entiendo. Pero nuestro amigo Rubén Illera, un diputado, nos ha echado una mano, ha querido hablar con la consejera de Asuntos Sociales para ver si podíamos, por lo menos podían aportarnos una pequeña cantidad de dinero, no de la forma que antes la pedimos por documentación cuando había que presentarla, pero sí suelen dar ayudas. Bueno, nos han negado todo, parece que ya nos conocían de antemano, y la verdad que nos va a tocar luchar por no despedir a esos 8 o 10 chavales que tenemos. Hay que seguir trabajándolo, hay que hacer muchas cosas ahora, habrá que poner más dinero, habrá que hacer funciones de teatro como de música, etcétera, etcétera. Yo lo que quiero decir que si ahora mismo no nos acordamos de lo que hemos sido, pues la verdad se ha dicho que me da mucha tristeza. Creo que todos hemos sido, la mayoría, todos hemos tenido que emigrar o han tenido que emigrar y no nos acordamos de esa parte. Todos hemos necesitado una ayuda y unos chavales que pues no les queremos tener en la calle y les queremos recoger, les queremos formar, les damos trabajo cuando ya tienen regularizados sus papeles, me parece que muy feo de que no nos echen una mano las administraciones. Yo por eso no quiero seguir hablando más, no quiero desatarme.
Vale, muy bien. Dejamos el tema ahí en el aire y sí que hemos hablado antes con una persona del ayuntamiento que dice que el ayuntamiento, por lo menos a nivel teórico, va a colaborar un poquito.
Sí, yo voy a dar las gracias al ayuntamiento de Palencia. Sé que son muy portadores de y nos ayudan mucho también. Tenemos buenos colaboradores en él, como es Judith o como puede ser Antonio, como puede ser la alcaldesa, etcétera. Les doy las gracias y si pueden que nos puedan echar una mano porque van a colaborar con nosotros.
También nos querías hablar hoy, que tenías pendiente desde el otro día, de la España vaciada una vez más.
Sí, yo el otro día cuando estábamos aquí hablando que os hablé de los pueblos que se iban a ocupar, que si era una utopía, yo quiero que pensemos entre todos un poquito. De los pueblos sale el alimento a las ciudades. Todo lo que aporta un pueblo, todo viene a las ciudades. Bienvenido sea, no reprocho nada. Pero también echo un poquito de culpa a muchos municipios, a muchos pueblos que tienen buen patrimonio, mucho patrimonio, y lo pueden utilizar para que la gente vaya a los pueblos. Ese patrimonio bien utilizado haría venir a mucha gente. Las administraciones bien apoyadas o bien ayudadas con los municipios, donde no nos faltarían médicos, no nos faltarían maestros, no nos faltarían ciertas cosas, también vendría muy bien. Es cierto, y me vais a decir que aquí en Palencia cuando se pide una consulta se tarda mucho tiempo, en un pueblo por lo visto se tarda mucho menos. Es la ventaja que acaso tenemos. Pero esa España vaciada, yo soy, pienso en mi utopía y no digo que se va a llenar a tope, pero sí se va a ocupar con ciertas personas. ¿De qué maneras? Lo vuelvo a repetir, los ayuntamientos ese patrimonio le tienen que dar para que la gente venga. Esas fincas, esas casas, ciertas cosas que las vayan dando para que se puedan...
¿De qué estamos hablando? Si lo que se está haciendo es dejar arruinar el patrimonio. Ya sabes que soy un defensor nato del Canal de Castilla. Cada vez que paso por ahí se me saltan las lágrimas. El año que, el mes que no entra, que no se cae un tejado, se incendia no sé qué, o se cae otra pared, o sea, está terrorífico. El patrimonio ese, todo eso, va a peor. No, y nadie piensa en donarlo, cederlo, la gestión, ni nada de nada.
Por eso digo que el patrimonio que hay en los municipios hay que explotarles. Pero, hay que darles vida.
Pero ¿quién pone el cascabel? ¿Quién pone el cascabel al gato? Si yo te quiero creer, pero ¿quién pone el cascabel?
Los pueblos. Tienen que empezar por ahí.
¿Conoces alguno?
No.
Bueno, yo me presenté a un pueblo para la alcaldía.
No conozco a ninguno que haya dicho...
Me votó una persona.
Vamos a hablar del canal... Tú has mentado el Canal de Castilla. Uh-huh. A lo largo del Canal de Castilla puede haber un restaurante o dos, puede haber viviendas donde puedan...
Todo eso muy bonito, muy bucólico, pues muy pastoril, pero la realidad es otra, Juli. Sí, pero habrá que La realidad es otra.
Todo eso genera vida en un pueblo donde tú con viviendas sociales puedes acoger a la gente y la gente se quedaría en el pueblo.
Sí, pero es pura teoría. ¿Quién le convence a la hidrográfica del Duero de que done el edificio no sé cuántos, porque ahí alguien va a meter 500.000 euros, 1.000.000 euros para hacer un restaurante y que le den la concesión a 50 años? ¿Quién le convence?
Los alcaldes de los municipios, veo bien que salgan por un partido político, pero lo que tienen que defender son los intereses de su pueblo o de su gente. Se tienen que olvidar del resto. Y ir a la Confederación, uno, otro, todos los alcaldes, y decir, señores, vamos a explotar el Canal de Castilla, que es un patrimonio de todos y es un beneficio para el medio rural.
Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, pero lo que digo que eso es un nivel, hoy por hoy, utópico. Que no se corresponde
a mí con... me parece que uno de los temas muy importantes que es el factor humano, es evidente, ¿no? El factor humano es el que repobla. Os dais cuenta que la mayoría de las personas que viven en los pueblos, gente joven, desaparece toda la gente joven. Toda esa gente joven, por mucho tú que les prometas o no prometas, toda esa gente no viene. Yo me estoy alegrando mucho porque están viniendo gente, sobre todo yo me he encontrado bastante gente venezolana que está llegando a pueblos, han comprado casas, trabajan en fábricas, yo te hablaré de la parte que conozco, que es en Vallejo de Urbó, y una de las familias, de estas familias, van a reabrir el bar que tenés allí, el teleclub que hay con todo el tema. El Ayuntamiento de Brañosera, al que pertenece, les ha echado una mano grande, como es lógico, como es normal, y ahora son, pues me parece que hay tres niños pequeños y dos o tres matrimonios, y un matrimonio mayor, que son los que igual van y vienen. Pero son personas de este tipo de personas, o un romántico de la vida que es de Holanda y se viene a vivir a Villaconancio, porque dice, uff, qué bien estoy aquí en Villaconancio, qué maravilla de mundo. Pero el tema de repoblar, lo primero, toda la gente se va. Lo segundo, la administración no es que se olvide de ti, es que ya está, pasa de ti. O sea, tú vete a decir lo que quieras y que eres muy maravilloso, muy utópico. Sí. Tiene usted Carrión ahí a 15 kilómetros. Ah, tiene usted ahí Fromistal, está también pasa el canal. Tiene usted ahí... Es que les da igual que Boadillo del Camino, que está en el Camino de Santiago, es un pueblillo que está ahí, se mantiene gracias a los... A los caminantes
y a cuatro agricultores, y se acabó el tema. No hay más.
Y los cuatro agricultores que quedan, pues cuando quede uno, lo tendrá todo uno que viene aquí a vivir a Palencia, y desde Palencia va y viene a Palencia y va al pueblo, porque en el pueblo no se queda ya nadie.
Bueno, Palencia está bajando de población también, ¿eh?
A ver, los municipios les da servicios,
joven que se va.
Si a los pueblos les da servicios, bien, un autobús, bien, servicio médico, bien, servicio de escuela, etcétera, etcétera. Yo no digo que se vaya a llenar un pueblo de gente, pero sí pueden venir algunos a vivir. El problema de cuando se vive en un pueblo es que no dispones de autobús, no dispones a veces ni de farmacias, no dispones a veces nada más que de un día a la semana de médico. Los niños se tienen que desplazar a las escuelas. Claro.
Por eso digo que es muy complicado que en un pueblo que viven tres, claro, te digan, no, vamos a abrir la escuela, vamos a abrir un centro médico.
Es imposible.
Entonces, por eso te comento, Juli, que hay muchos pueblos de alrededor que le dicen, ahí tiene usted la cabeza de partido que se decía antes. Ahí tiene usted el pueblo que es el más importante: Saldaña, Carrión, Aguilar, Guardo, Osorno, los cuatro pueblos que hay, ¿no? Entonces dicen, oye, en base a eso te van a te van a dar esa solución. Lo que no te van a decir, sí, mañana hacemos usted una escuela, que son, es un pueblo maravilloso, y ya están ahí ustedes cuatro.
Yo es que tengo una obsesión.
Están privatizando la sanidad a un nivel, que tú lo sabes, Julio, igual que cualquiera, están privatizando a un nivel impresionante, y crees que van a invertir en algún pueblo. No se ha hecho nunca en el norte de Palencia, que yo para mí creo que es la zona donde más hacía falta un hospital, como el que tiene Reynosa, que es donde va la gente del norte, mucha gente del norte. La Junta de Castilla y León, en vez de invertir en crear algún hospital nuevo, pequeñito, de un nivel, en un punto que sea un poco más concéntrico, hace un convenio con el hospital de Reynosa y ya está. ¿Y eso dónde sale? De pagar.
Nos está costando pagar. Que empiecen aquí el hospital en la capital, como para plantearse hacer un hospital comarcal, donde sea.
Habrá que decir a los políticos, cuando se les pone la boca grande de hablar del medio rural, que ayudan, que tienen, que dan, habrá que decirles, eso es mentira.
Si díselo,
una ayuda que das a un municipio, te crees que se la has dado toda una provincia.
Pero díselo, pero tú se lo dices y cuando pasen cuatro años te vuelve a decir.
¿Qué hay detrás de eso que acabas de decir, Juli?
Que cuando dan una ayuda a un municipio,
sí,
algún organismo se cree que ha ayudado a toda la provincia.
¿Pero quién da la ayuda y a qué municipio?
Hombre, ahí ya sabemos que las ayudas se reparten políticamente.
Ah, era esto lo que querías decir.
No, más o menos, pero no es esa la cuestión. A mí me da rabia cuando te dicen, es que hemos ayudado al medio rural. Bueno, depende, acaso a un municipio le has dado 7-8 veces más.
Y a los que a los que nos votan.
Exacto. Que a los otros que no te han votado y no les has dado nada. O les has dado muy poquito. Por eso hay instituciones que acaso son.
Conocí un alcalde de un pueblo que tenía problemas de agua. Y era justo. Lo voy a decir porque no vas a andar con la lengua ahí. Del Partido Socialista. En la Diputación estaba de aquella, creo que estaba Cañueco.
Estaba uno del PP, seguro.
Era del Partido Popular,
nunca,
¿no?
Nunca estaba.
Entonces, eso, este hombre planteaba lo que tú dices. Un hombre que quería luchar por su pueblo y planteaba por su pueblo. Y un día llegó ya el momento que la respuesta que le dijeron fue: ¿quieres que te arregle lo del pueblo? Pásate al Partido Popular.
Es así.
Cruda realidad.
No tienes nada más que ver. ¿Hasta dónde ha llegado? Lo que hablamos de la dignidad de la persona, de los adjetivos que de los cuales hemos hablado un poco, que era un político, le da igual ser del PP, ser del PSOE, ser de HB, ser de su, de que mientras no se vaya de donde está, es capaz de hacer cualquier cosa. Los tránsfugas, pues esos tenían que meter en la piscina de los cocodrilos. ¿Pero tú por qué te has presentado? Tú has, ya has timado, pero un timador tú. Piscina de cocodrilos, mira a ver cómo sales de ahí. ¿Sabes? Y estos son un mes, te como la cabeza, te digo, buah, podemos hacer, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, en todos los pueblos, por favor, me está usted contando. Pasan cuatro años. En esos cuatro años alguno se queja. Y al cuarto año te vuelven a decir lo mismo. Buah, nosotros, pero ¿cómo no? ¿Lo han visto ustedes? Luego tienen la prensa que tenemos, que está los periodistas, que a mí me da mucha pena decirlo, porque hemos conocido un periodismo libre y un periodismo luchador y un periodismo reivindicativo. Le hemos conocido ese periodismo nosotros.
Bueno.
Buena suerte, perdona.
El tema Juan Carlos, ningún periodista lo sacó adelante.
No, perdona, no estoy hablándote de eso. Yo te hablo de los periodistas como cuando yo tenía 16 años, 17 años, 15 años, cuando estaba de 16, cuando empezaron periódicos.
Cuando tú tenías esos años, vivía Franco.
Se crean. Sí, claro,
sí, que el periodismo estaba alicatado.
Empezaba
entonces no había ni país ni nada. Estaba la Riga, la ABC y poco más.
Sí.
Y el Ya.
Franco murió en el año 75, años, ¿no? Perdona. Franco murió en el 75,
ni
¿no?
Ni yo ni nadie.
No, en el 75 murió Franco.
Sí.
Entonces me estoy equivocando yo a lo mejor. Sí. Espera que de resto. Yo es que ahora resto 10 años se me olvida. 75. Pues esto
bueno, vamos a dejarlo.
78.
Jorge, con la voz que tienes. Si me pegas años. Esos bocinazos.
No, 20 años. Yo creo que puede ser 20 años, no 16. Vale. Quería decir diario 16. Uno de los periódicos que para mí fue un diario. Y de los periodistas que había eran periodistas. Ahora son trabajadores del capital, del que sea. Porque tú mira. Hace así un. Porque hasta El País hoy en día, con todo lo que hablamos del País, que parece que teníamos el periódico un poco más, digamos, libre pensamiento, pues cada vez se parece más al Mundo, se parece más al otro y al de la moto. El Mundo, cuando salió tampoco, era un periódico tan como se ha hecho. Entonces, hay cosas que ahora dices, va el político de turno, pasa la hoja y tú ya sabes lo que tienes que escribir, la noticia la tienes que dar. Bueno, el político no, el, ¿cómo se llama el que tienen? Del 500 asesor, hay uno que es el que hace lo de la prensa, ¿no?
El becario, becario se llama.
El becario. Lo de esto lleva, dice niño, lleva esto ahí. Y es lo, donde, pues, donde estamos llegando.
¿Qué os iba a comentar yo? Cuando vamos por el medio rural, por los pueblos, queremos ir de un pueblo a otro, ¿os habéis dado cuenta el acceso que tenemos? ¿Qué servicio de carreteras tenemos? Cuando se gastan un montón de dinero en una autovía, se gasta un montón de dinero en el AVE, parten los pueblos por medio y no dan servicio a los pueblos. Pues todo eso es lo que quita vida a los pueblos. Los pueblos también tienen que pensar que tiene que haber viviendas sociales en cada pueblo, o casi todos tenían que tener viviendas sociales para un trabajador que viene a trabajar aquí, viene a una ganadería, viene a una panadería, bueno, ya, etcétera, etcétera.
Cuando quieras bajas de la nube a donde vives.
Pero aún así no es malo, ¿eh?
Que a mí las ideas me parecen perfectas, pero eso, ¿cuántos pueblos hay en España? ¿De cuántas viviendas hablamos? ¿De cuánto dinero hablamos? Claro.
¿Cuántos recursos genera un medio rural?
8.100 y pico pueblos.
¿Eh?
8.100 y pico municipios.
Ni idea, pero que todo eso a nivel teórico, utópico y tal, pues vale, nos lo creemos, pero hasta ahí.
Luego a nivel de la utopía,
vamos a la realidad.
Pero es que te bajas en 0,2 segundos. Un pueblo, ahí tienes a Hornillos de Cerrato, ¿no? Es un pueblo que gracias a lo que revierte los molinos que tienen colocados ahí, los que sean, ese capital que le revierte, porque tiene un capital, tiene eso que tú dices, tiene unas casas sociales, tiene una tienda social, tiene un bar social, tiene a los del pueblo que no pagan la luz, tiene una serie de ventajas la gente que vive allí, y todos los que van y viven como viven, tienen su tema cultural que es una pasada, pero ¿por qué? Porque tienen...
Coño, porque hay pasta.
Eso es una lotería geográfica, Jorge.
Efectivamente.
Es una lotería geográfica. Tiene un páramo estupendo, ¿no? Un par de páramos.
Claro, le ha tocado un punto que además ese dinero que ellos gestionan se reinvierte en todo. Porque también puede haber el listo de esos que meten la mano así y lo van desviando para un lado.
Comisionistas.
Para un lado, ¿sabes? ¿Cómo te digo? Y cuando hay esa cantidad de dinero...
¿La pareja de quién?
Cuando hay dinero, sí, la pareja de... Cuando hay dinero, pues ya sabes lo que hay.
Pues
se puede hacer cosas. Pero si tú tienes que ir a pedir a una institución, y ya volvemos a hablar de la premisa que si eres de mi color o no de mi color, o mis rollos o no mis rollos, te van a dar o no te van a dar, y si encima luego, aun teniendo, dicen, no, mira, es que vamos a mantener el pueblo que es grande.
Pues acaso los municipios, todos sus recursos, les tienen que saber explotar. Y pueden generar empleo, y pueden generar vida en el pueblo, pueden generar gente que pueda venir, pero hay que explotar esos recursos, no que nos impongan una ley y te digan no, esto es nuestro porque vamos a hacer aquí esto, viene una empresa, te lo explota, se larga, ¿qué te ha dejado en el pueblo? Miseria. Pues todo eso es lo que los municipios tienen que saber aprovechar. Cuando van a hacer un AVE, te voy a poner una cosa pequeñita, ¿eh? O la autovía, vienen, te expropian, ley forzosa, y te van a tu pueblo y te sacan la zahorra, la grava, lo que sea, te machacan el pueblo, hasta luego, ya no me acuerdo de ti, y después no tengo acceso al pueblo, que es otra.
Es verdad.
Pues
es
hay
verdad.
Que saber, el municipio tiene que hacer, saber explotar sus recursos. Un ayuntamiento de un pueblo es la parte más democrática que hay en una nación. Coño, tienen derecho a defenderse y a tener lo suyo y a decir lo que es de ellos. Así de fácil es.
Sí, todo eso está claro. Pero bueno, en fin, una vez arreglada ya la España vaciada.
Pues sí, tenemos suerte y poco a poco lo conseguimos.
El próximo día que quieras volvemos sobre el tema porque es para no parar. No, pero, en fin, teníamos.
¿Me dejas hacer un comentario ahora mismo que me ha venido a la
cabeza? Espera un segundito que te doy paso a Jorge, que tenía su tema de hoy, que era el Balón de Oro. Jorgito, me has dicho.
Señor. Me resulta muy muy chocante, como dicen los niños pequeños, muy chocante que un club de la hidalguía, del prestigio del como es el Real Madrid, no se haya alegrado de que por fin, después de 64 años, un español vuelva a ser reconocido como el mejor jugador, vamos, el mejor jugador, el Balón de Oro, que los valores que da ese balón. Porque ya tenían ellos muy muy claro y muy muy seguro que el Balón de Oro iba a ir para don Vinicius Junior. Y tanto, 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 que a mí me sorprende eso, que me ha sorprendido muchísimo que una entidad y un señor como el señor Florentino, que vende ese españolismo, porque aquí somos españoles, todos muy españoles, como dijo un señor, los españoles somos muchos además, muy españoles, no hayan tenido la capacidad de presentarse a un acto donde se reconocía a una persona que es de tu país, que es de tu país. Te duela que no se lo hayan dado, porque todos queremos tener todos los premios del mundo, ¿no? Pues mira, yo os voy a contar una foto que ya no la tengo aquí, que se le ve a Vinicius con un balón de nieve así en la mano, que es para ponerla en todas las portadas de todas las televisiones, ¿sabes? La falta de ese cariño hacia lo nuestro, macho, que es que si es un gran jugador Vinicius, sí, que es muy bueno, que sí, que será todo lo que tú quieras. Pero hombre, reconoce lo tuyo, quiere lo tuyo y piensa en lo tuyo. Y sobre todo protégelo y amplifica la voz por donde vayas. Pues ha sido un acto, para mí, ya no es que sea feo. Yo creo que es un acto que no tiene ningún sentido, ni ningún valor, ni tiene más que como diría el otro, hacer
trulú. Una bandera amarilla al Madrid, entonces.
Una rabieta, yo creo que es una...
Roja, tarjeta roja, no, ¿no?
Roja directa.
Roja directa.
Con 14 partidos de expulsión.
Y además, perdona, de alguna manera desprestigian a su propio entrenador, porque Ancelotti iba a ser...
Se le reconoció.
Y el propio club se le nombró como
el mejor club del mundo.
De alguna manera estás personalizando en un jugador que a mí no me parece tampoco en nada al otro barrio, que tiene un comportamiento bastante reprochable en casi todos los partidos, en cuanto a actitudes, en cuanto a gestos, en cuanto
¿quién?
A...
¿quién? ¿Ancelotti?
No, Vinicius. A mí me parece que... Yo como jugador que... todavía no le he visto cuatro partidos
seguidos. Tiene cosillas, ¿no? Tiene
luego
cosas.
Sí, tiene cosas.
Como el Juan Carlos.
Pero es que luego, a lo mejor todo eso, ¿qué es lo que comentaban? Yo ayer oí un poquito por la radio la noche, lo poco que es, porque luego ya vino la jodida Dana y ya, por desgracia, se trasladó todo lo demás. Pero que hablaban de eso, de que a lo mejor muchos de los votantes que eligen el Balón de Oro les había perjudicado el tema de su comportamiento en los campos de fútbol. Aparte de lo deportivo, hay que ser un poco señor, un poco caballero.
Ahí votan 100 periodistas, que no son... Son 100 periodistas. Son periodistas deportivos que sabrán de fútbol, cada uno dentro de su condición, y cada uno valora con relación a, incluso lo que acabas de decir ahora, los comportamientos de las personas. Posiblemente, ¿no?
Él es el primero que está exigiendo que el tema del racismo, ¿vale? Pues tú, compórtate de otra manera. No, igual que tú no quieres que te insulten, tú de alguna forma no te empoderes tanto que en todos los partidos terminas discutiendo con el contrario, con el árbitro, con tu propio entrenador, pones malas caras, malos gestos. Chico, ha habido jugadores mucho mejores que tú que le han dado muchas más patadas y han aguantado carros y carretas y han llegado a donde han llegado. Anda, que no le dieron a Messi
Mira, Iniesta. Yo creo que Iniesta fue de los jugadores que lo que más me alegré de su carrera, aparte de lo gran jugador que era, es que metiese el gol del Mundial. Yo me alegré de una enormidad que no veas, porque nunca, nunca, nunca llegó a... Es que estaba Messi por encima de él. Vale, sí, me parece muy bien. ¿Y para qué le dan 8 balones, o 7 o 14 mil balones al niño ese? No sé. Como no se puede llegar a entender que un jugador que cuando ganó España el Mundial, la Eurocopa y la Eurocopa, fue el director de obra.
Y es curioso que el Madrid defienda tanto a este jugador brasileño, que no tiene nada que ver que sea brasileño o de Camerún, o sea, cuando ha tenido jugadores como Butragueño, como Raúl, como yo que sé, Santillana, que a lo mejor en su día pudieron haber optado a ese, pero claro, a lo mejor se cruzan también con otros fenómenos futbolísticos.
Sí,
claro,
mira,
el comportamiento del club no ha sido nada, señoría.
Un poco más...
Y soy madridista, ¿eh?
Bueno, un poco más dentro de lo que es el tema del deporte. Tú como compañero... Y que formas parte activa de esa actividad, no sé por qué no vas a ver lo que pasa. Ir. ¿Que no va tu presidente? Pues bueno, tu presidente a lo mejor, mira, tendrá mil disculpas, pero tú que eres un jugador, como todos, que estás nominado, y bueno, yo no sé por qué no van, porque al menos ya sabían que no le iban a dar el balón. ¿Esto qué pasa? ¿Que se vota en alto?
Ya lo sabían. Ya.
¿Se vota en alto? ¿Se vota en alto esto?
Bueno, dejamos el Balón de Oro y pasamos a Juli, que nos pedía la palabra para...
Mira, no sé si ha sido la semana pasada o esta, leía un artículo donde en las elecciones generales por primera vez ganaba el PSOE y salieron por Palencia 3 diputados y 2 senadores del PSOE, a Cítores, a Juan Ramón Lagunilla, ya no me acuerdo del otro, y los otros 2 senadores. ¿Os acordáis de esas fechas?
Ni idea, no sé a dónde quieres ir.
Dinos cuando Felipe González, ¿no? El primer gobierno de Felipe González.
Sí, el primer gobierno.
Pues
el...
¿A dónde quieres ir a parar? A ver, cuéntanos.
Pues quiero parar que en ¿quién iba a pensar que Palencia iba a sacar 3 diputados, 2 senadores por el PSOE, cuando ahora no tiene casi, no sé si saca 1 o 2 como mucho? Pues quiero decir, ¿sí?, que cómo ha ido cambiando la política de lo que antes hablábamos.
En Palencia nada, en absoluto. Yo antes, si me permitís volver un poquito atrás en el programa, yo, y creo que ya lo he dicho en estos micrófonos, a mí me sorprende que Palencia, que vamos descendiendo en lo poblacional, en lo económico, en lo industrial, en lo artístico, en todos los sentidos, siga saliendo una mayoría siempre de derecha. Es sorprendente. Yo no digo que la izquierda sea la salvación, pero
no,
coño,
no,
vamos a
aprobar,
aunque solo sea un, no, pero bueno, pero vamos a darle la oportunidad a la parte contraria.
Exacto.
Llevan 40 años gobernando en Diputación. Yo creo que Diputación nunca ha estado aquí el PSOE, jamás. La provincia está de capa caída. Se conforman eso, a lo mejor, con que les ponen un parque infantil en un pueblo donde no hay ni niños, que les arreglen una curvita, los accesos a la política. O sea, nos conformamos con migajas. Y no vamos al. Y yo creo que a lo mejor, por la tendencia que tengamos en este país o en esta provincia, de que la gente mayor es más de derecha que de izquierda, pero yo digo que algún año, digo yo, alguna legislatura, coño, que cambien un poco las tornas y le demos la oportunidad. Yo no te digo que al PSOE, a Izquierda Unida, a un partido que venga con noticias y con propuestas nuevas. El PSOE, el PP, perdona, en Palencia, o la derecha, en la Palencia provincia, no ha supuesto, yo creo, que ningún beneficio en lo
estos que... Estas son las cosas de la democracia, sí, cada uno vota lo que vota.
Yo lo que os quiero demostrar y os quiero decir que en aquella época, después de Suárez, cuando gana Felipe González, en Palencia se vota al PSOE, gana el PSOE.
Pero aquello también fue una revolución en todos los sentidos.
Como ahora, en la capital salió el PSOE.
El PSOE, sí. Gana muchas veces el PSOE, gana muchas veces.
Entonces ya no hemos tenido un cambio así.
Lo que no se ha tenido es una mayoría como para poder gobernar, pero a nivel de votos se ha ganado en bastantes cosas. A mí otra de las cosas que me deja dolorido de esta mi comunidad es cuando Demetrio Madrid, que salió presidente del PRI, el único presidente primero y único presidente socialista que hubo de esa época, cuando llegó aquí el señor que no le quiero nombrar, el innombrable para mí, y se empezó a meter contra él y le hicieron aquella cama que le difamaron y le dijeron
que le metieron
los juicios y hizo esa envolvente y acabaron con él políticamente, que luego se demostró que no tenía nada que ver con el tema. Es cuando estaba en Alda de vicepresidente, se quedó 4 días, una moción de censura, una historia, unas votaciones nuevas, unas películas, y es cuando entró el Partido Popular, de la mano del innombrable, que te digo que no quiero decir yo. Y a partir de ahí mira la carrera del innombrable, que está todavía dando mucha guerra.
Bueno, se nos acaba el tiempo. Se nos termina por hoy nuestro día terrible. Quería recordar una cosa. Quería recordar que estamos ahora en pleno otoño, en plena efervescencia del otoño, lo que significa agua, terrorífica en algunos puntos, lo que significa salvación en otros, riegos, campos y demás, significa setas también, y ahora en este otoño los colores de nuestros hayedos, que están cambiando y ahora mismo en este momento están preciosos para subir al norte y pasar un día, echar un ratito por allí, haciendo otra vez gala de nuestro palentinismo y de, bueno, pues decir hasta el próximo día. Desde nuestro programa, desde La Estaca, en Radio Colores, en el 107.7. Muchas gracias a nuestros colaboradores que están hoy aquí. Fortu acaba de salir hace un momento y siguen Luis, Jorge y Juli. Buenas tardes.
Yo también quería dar gracias a los oyentes que tenemos.
Exactamente. Gracias, oyentes, por estar ahí. Muchas gracias y hasta la próxima.